Acaban de dar las 9 en punto del viernes 5 de mayo y estáis escuchando Crimen de Medianoche. Muy buenas noches, trabaje en lo que le guste y cada día será como si no tuviera que ir a trabajar. Eso reza el dicho y así es. Aunque a veces no es tan fácil como decir y hacer, y la vida nos tiene reservadas otras sorpresas. Que se lo digan a nuestro alcalde, Óscar Puente, al que mandamos todo nuestro ánimo en su recuperación. Precisamente regresamos del puente, del de mayo. El lunes ha sido el Día del Trabajador. Hoy, como cierre de temporada, dedicamos nuestro último programa a eso. En palabras de Ismael García, al oficio más bonito del mundo. Hablamos, por supuesto, del periodismo, el motivo por el que pasamos por esta facultad, la explicación a que hoy nos encontramos aquí y también la razón por la que hemos conocido y creado este programa. Iván Carretero, buenas noches.
Buenas noches, Luis. A lo largo de esta temporada hemos escuchado en estas ondas a profesionales tan importantes como Paco Alcántara o Lucía Roales, prueba de que nuestro oficio tiene futuro. Sin embargo, un estudio de LinkedIn afirma que el 87% de los estudiantes de periodismo se arrepienten de haber cursado el grado. Es la carrera con más arrepentidos, pero bueno, enseguida analizamos el futuro del periodismo.
Gracias, Iván. Son muchas las voces que han venido a este programa a constatar que este oficio tiene salida. Profesionales que con perseverancia han logrado hacerse un hueco en los medios. Uno de ellos es Sergio Borja, fotoperiodista en Tribuna de Valladolid. Esta noche os daremos a conocer otra perspectiva del periodismo. Será el último de nuestros invitados, al menos de esta temporada. Como señalábamos, Radio UBA cierra sus puertas hasta el próximo año. Patricia Carballo, ¿cómo afrontamos la despedida?
Con mucha pena, Luis. Esta temporada nos ha dejado muchos momentos memorables. A lo largo de estos meses hemos escuchado en estas ondas 9 programas. ¿Qué onda? El Intermitente, Comando Informativo y Ahora qué hago y Calienta que sales han sido las nuevas incorporaciones de este año. Además, varios de los miembros de este equipo hemos colaborado como equipo directivo. ¿Qué balance hacéis de este año, chicos?
Bueno, yo he estado muy de cerca con estos programas. He compartido muchas horas con ellos, de venir a abrirles la puerta, de darles formación, con la poca experiencia que puedo tener, de aconsejarles, tanto en lo profesional como en todas las vertientes de la vida. Y ha sido una experiencia muy grata, sin duda. Conocerlos a todos ha sido muy bonito para mí, sí.
Sí, sin duda ha sido, yo creo, de las temporadas más copiosas en cuanto a número de programas y también en cuanto a calidad, por ejemplo, de ellos con entrevistados de renombre. Y yo creo que esto está siendo una nueva era en Radio UBA, diría yo. Que lo que se viene en los años
tienen
que
vienen... muchísimo potencial.
Mucho
muchísimo
futuro.
Potencial y muchísima calidad. Bueno, pues estamos de acuerdo que es una experiencia enriquecedora. Hemos tenido programas, ya lo decíamos, de toda naturaleza. Los chicos de Calienta que sales tomaron ese relevo deportivo de Valla Deportes. Un evento deportivo que hemos tenido muy presente estas semanas ha sido el torneo de periodismo, nuestro TP. Santiago Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Luis, así es. Vuelve a haber movimiento en la GASO. En las últimas semanas ha regresado el evento deportivo del año, nuestro TP. Coca Juniors lidera la clasificación y la Gris Uneta se ha hecho con un entrenador muy especial. Ahora os lo contamos.
Gracias, Santi. En unos minutos escucharemos la crónica del TP, un habitual en nuestro programa. Otro habitual son los sucesos, como no. Hoy os traemos la historia real detrás de solo asesinatos en el edificio. Muy atentos en Esto no es real. En este programa hacemos retrospectiva a nuestro paso por Radio UBA esta temporada. Esta oportunidad que se nos ha dado para formarnos y convertirnos en periodistas como los del Boston Globe. Del caso que destaparon, merecedor del Pulitzer, tiene más información nuestro compañero Javi Pardo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Así es, nos trasladamos hoy a la redacción del Boston Globe, donde 4 periodistas, Ben Bradley Jr., Michael Recendes, Sasha Pfeiffer y Walter Robinson, destaparon uno de los casos más escabrosos de pederastia. Gracias a su artículo, hasta 87 curas en Boston fueron acosados. Pronto lo descubrimos.
Un caso que, dada su relevancia, también hemos podido ver en la gran pantalla. Otro que pegó el salto al cine, de la mano de James Cameron, fue El Titanic. Hoy, último capítulo de Recuerdos de Ojalata. Ponemos broche final a nuestra radionovela. Y como es nuestro último... Retomo. Y como es nuestro último, también nos traemos, o más bien, nos llevamos una sorpresa. Todos, este equipo incluido. Este programa no sería posible sin la familia de Crimen de Medianoche. Detrás de los micrófonos, Luis Herrera. Comenzamos.
Buenas noches. Según los psicólogos, el amor romántico dura 28 meses y el enamoramiento intenso alrededor de un año y medio. Pasado ese tiempo, la atracción hacia la otra persona comienza a decaer. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, cuando la radio es el sujeto del que uno se siente enamorado. Entonces, decir adiós puede resultar una tarea dolorosa. Ponemos punto y final a la temporada de Radio Uva, pero no a la radio. Las ondas siguen enamorando a las nuevas promociones. Después de 3 años de pandemia y de sequía en cuanto a nueva programación, la emisora recupera cifras pre-COVID. Esta temporada ha llegado cargada de nuevos programas, mucha actualidad, entretenimiento, temas sociales y deportes. Los alumnos de segundo perpetúan el amor por la radio en esta facultad.
Para nosotros ha sido un placer estar esta temporada en Radio Uva en Parrilla. Yo creo que es que hemos conseguido, por lo menos, que se sepa que estamos ahí. Espero que el paso de qué onda por Radio Uva pues vaya dejando al final sus pozos y logremos consolidarnos al final como un programa de entrevistas, de corte social.
Este es nuestro primer año en comando informativo y la experiencia nos está encantando al grupo entero, sobre todo porque estamos descubriendo un medio que nos está gustando cada vez más.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto para mí como para mis compañeros del Intermitente. Esta experiencia nos ayuda a mejorar en nuestra faceta radiofónica y, sobre todo, en un futuro, por si tenemos que trabajar en equipo en una reacción.
Soy Jaime, el subdirector de ¿Y ahora qué hago?, un programa que está hecho por alumnos novatos en esto de la radio, y la experiencia en general, que es la primera vez que lo hacemos, pues ha sido buena. No os voy a engañar, ha sido difícil también. Un programa de radio pues no se hace de la noche a la mañana con dos chasquidos y ala, tienes el guión y tienes los efectos de sonido y toda la parafernalia lista. No, es complicado. Pero creo que todos en general nos lo hemos pasado muy bien en las reuniones, planificando las cosas. Pero sobre todo, por supuesto, los momentos más divertidos han sido en la emisora. Cuando el micro está apagado o cuando lo que ha sucedido no se ha puesto en el programa, ¿no? Son momentos de reírse mucho y de pasárselo muy, muy bien.
Con las emociones a flor de piel. Así está viviendo la promoción 2019-2023 la cuenta atrás para convertirse en periodistas. Son muchos los frentes que tienen abiertos, entre ellos el TFG. El temido monstruo ha vuelto a la emisora. Iván Carretero.
Pues sí, como comentas, Patricia, este monstruo lo estamos viviendo ahora mismo, el del TFG. Aunque he de decir que, al menos en mi caso, he tenido mucha suerte porque tengo una tutora maravillosa que me está guiando en todo momento y me está ayudando muchísimo, aunque sé que otros no pueden decir lo mismo porque hay profesores bastante necios a la hora de dirigir TFGs, pero bueno, es un trámite que hay que pasar para que te den el título y al final es eso, no es más que un trámite y es la importancia que tú le des.
Además del TFG, también acechan las últimas asignaturas, los preparativos para la graduación y las dudas sobre el futuro. Miguel Ángel Conde, delegado del turno de mañana.
Por el tema de la graduación, pues realmente significa un poco el fin de una era, ¿no? El fin de la rutina de venir todos los días a clase, de estudiar una carrera universitaria y empezar a pensar en el futuro de cada uno. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a emprender cada uno? ¿Qué vamos a hacer este verano? ¿Qué vamos a hacer cuando empiece el curso siguiente? ¿Si vamos a estudiar una carrera? ¿Si nos vamos a ir de la ciudad? ¿Si vamos a hacer un máster? ¿Si vamos a intentar buscar un trabajo ya estable y colocarnos dentro del mercado laboral? Yo creo que balance general positivo, aunque ya digo, diferente a otros cursos, bastante estresante este último cuatrimestre, sí que me atrevería a dar un consejo a nuestros compañeros de tercero, y es que las prácticas, por favor, que las intenten hacer en el verano de tercera y cuarto. Tienes que tener en cuenta que con el TFG y con la carga de trabajo que requieren estas dos asignaturas, que ya digo, los trabajos son bastante exigentes, hay que echar muchas horas, habría que pensar un poco en no sacrificar un verano, pero tomar un verano de una manera diferente, disfrutar el verano trabajando de esto y buscándote un poco esa afición, ¿no? O esa rutina de empezar a trabajar en los medios.
Ya lo dice Miguel Ángel, el verano de tercero a cuarto se presenta como una buena opción para aquellos estudiantes que quieren despejar más su último año de carrera. Una experiencia de 300 horas que sirve para poner en práctica todo lo aprendido y descubrir cómo se trabaja más allá del aula. Los estudiantes de tercero de periodismo están muy pendientes de Sigma.
La verdad es que yo estoy echando un vistazo para hacerlas este verano. Estoy buscando algo que tenga que ver con la radio y la tele, aunque por lo que estoy viendo es bastante complicado porque hay pocas plazas.
Sí que me gustaría este verano hacer prácticas. Estoy ya buscando por preferir, no me importaría que fuera en un medio de prensa digital.
Voy a hacer las prácticas en la 8 de Valladolid durante los meses de las vacaciones de verano. Cuando inicié la carrera apenas me llamaba la atención y después de la asignatura de televisión informativa pude ver que había mucho más detrás de colocarse al frente de una cámara. Creo que las prácticas pues, son la mejor manera de acercarse a la profesión y poner en práctica lo que verdaderamente nos gusta y de lo que creo que muchas veces nos sentimos desconectados a lo largo de la carrera.
Aquellos que ya han acabado las prácticas curriculares o las están cursando nos relatan su experiencia. Tienen la oportunidad de experimentar aquello que siempre quisieron hacer o incluso han descubierto nuevos intereses.
Yo he terminado mis prácticas en un periódico digital social que se llama Actualidad Social. La verdad es que la experiencia me ha sorprendido. Yo lo que he tenido que ir haciendo ha sido entrevistas a personas, ya sea pues por historias de vida, proyectos que todavía no tienen mucha visibilidad. Cuando te cuentan historias de vida pues duras o gente que está atravesando una enfermedad muy difícil, es un poco duro el hacer a esa persona hablar de ello, pero siempre han sido súper amables, súper agradecidos y la verdad es que con eso es con lo que me quedo.
He estado y estoy haciendo las prácticas en la Asociación del Sombrero de Agua y el Elefante. No se trabaja ni se tratan los mismos temas que en un periódico normal al uso. Y se trabaja de una forma muy diferente, un periodismo mucho más profundo. Para hacer un reportaje vas varias veces al mismo sitio y se tratan temas muy diferentes. Por ejemplo, hemos hecho el periódico del 25 aniversario de la cárcel de Dueñas.
David Correia, estudiante de cuarto, realizó las prácticas en el diario Palentino. Todavía no ha terminado la carrera, pero esa experiencia supuso su acceso al mundo laboral. Actualmente trabaja en este diario.
Las primeras las hice en el verano de segundo de carrera tercero, las hice en Diario Palentino y luego hice unas prácticas extracurriculares en la televisión en la 8 Palencia, en el verano de tercero a cuarto. Mi experiencia fue muy enriquecedora. Al final, yo siempre lo he dicho a todo el mundo que le hablo de mis prácticas, aprendí mucho más en dos veranos que en los tres años de carrera. Saber lo que hacen los medios, hacerlo y estar preparado para hacerlo. Si tienes suerte y te ven capacitado para ello, pues yo creo que sí que te puede servir incluso también para encontrar un puesto de trabajo.
Seguimos con actividades complementarias del grado en periodismo. En las últimas semanas ha regresado el TP. En la GASO ya se han podido presenciar los primeros partidos. Este año también habrá presencia femenina en el evento. Tiene más detalles nuestro compañero Santiago Rodríguez.
Buenas noches. Como no podía ser de otra forma, este año se ha celebrado una nueva edición de nuestro querido torneo de periodismo. Entre risas y piques por Twitter, la GASO ha vivido grandes momentos en los que va de competición. De momento, el mejor equipo está siendo Coca Juniors. Van primeros y no han perdido ni un partido, todo victorias y un empate. Como revelación tenemos a Grisuneta, entrenado por nuestro compañero Luis, que puede clasificarse a semifinales en el próximo partido. Y como equipo de excepción está Yello Vallecano, campeón del año pasado, que ahora mismo están eliminados. Del torneo femenino solo se ha jugado un partido, que ganó Coca Juniors, el otro equipo entrenado por nuestro querido Luis. Según el míster, un partido increíble, de los mejores que he visto en el TP.
Pues efectivamente, la verdad es que el TP está lleno de emoción este año, está muy animado, hay un ambiente espectacular, los equipos lo están dando todo. Esta semana hemos tenido partidos también, la Coca Juniors ha cerrado el pase a semifinales como líder de grupo, con un empate más, salen de la fase de grupos invictos. La Grisuneta clasifica también directamente a semifinales tras ganar su partido y que la acompañarán los resultados que necesitaba. Y el TP femenino está siendo una auténtica locura. Está siendo una auténtica locura. Es la mejor edición femenina que yo recuerdo. Esta semana, Coca Juniors femenino, mis chicas han perdido, pero bueno. Eso le da un poquito de emoción al torneo, ¿no? Vamos 1-1, es al mejor de 5, así que seguimos trabajando en ello y vamos, fe ciega en mis dos plantillas. No lo he ganado como jugador, pero lo voy a ganar dos veces como entrenador.
Gracias, Luis.
Gracias, Santi. Como cada año, a través de las redes del torneo de periodismo podemos hacer un seguimiento 360. Un giro completo, pero a la cartelera nos ha traído nuestro compañero Javier Canal. Buenas noches.
Hola, buenas, encantado de estar por aquí una última vez esta temporada acercando un poco más el mundo del cine y las series a los oyentes, y en esta ocasión vengo a hablar de lo que se viene en el cine español en los próximos meses. Empezamos con Las buenas compañías de Silvia Munt, una cinta inspirada en hechos reales que habla de un grupo de mujeres que lucharon en la España de los 70 y 80 por un aborto digno y que se estrena esta semana. Seguimos con Unicornios de Alex Lora, que habla de las relaciones abiertas en la sociedad actual. Una de las sorpresas de este año en el cine de autor español puede ser Notas sobre un verano, una obra que pondrá a la protagonista en una dicotomía amorosa entre su pareja y un antiguo amor. O la gran esperada del Festival de Cannes de este año, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, donde un crimen sin resolver se reabre años después. Quedan muchas otras en el tintero, como Criatura, de Elena Martín, con guión de Clara Roqué, Un amor, de Isabel Coixet, Hermana muerte, de Paco Plaza, o Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín. Lo que está claro es que con cintas como estas y muchas otras, como 20.000 especies de abejas, este 2023 demuestra que el nivel del cine español sigue muy alto, tras el pasado 2022.
Apuntamos las recomendaciones y añadimos una más. Está basada en una historia real. En 2001, cuatro periodistas del Boston Globe destaparon uno de los casos de pederastia más controversiales. Javi Pardo e Iván Carretero, sucesos de la historia.
Hoy nos enfocamos en uno de los casos de investigación periodística más impactantes de los últimos tiempos, el caso Spotlight, que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica y estableció un nuevo estándar para el periodismo de investigación.
En el año 2001, un equipo de periodistas del periódico The Boston Globe, conocido como el equipo de investigación Spotlight, comenzó a investigar acusaciones de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos de la Archidiócesis de Boston.
Al principio, la investigación parecía ser solo un artículo más sobre abuso sexual en la Iglesia Católica, pero a medida que los periodistas profundizaban en el tema, descubrieron algo mucho más grande y oscuro.
El grupo Spotlight entrevistó a víctimas y revisó miles de documentos internos de la Iglesia. Descubrieron que la archidiócesis había pagado millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para mantener en secreto los abusos sexuales. Los periodistas también descubrieron que la Iglesia habría creado un sistema altamente organizado para proteger a los sacerdotes acusados de abuso sexual y evitar que fueran procesados por la justicia.
Durante meses, los periodistas de Spotlight recopilaron información, entrevistaron a víctimas y consultaron a expertos legales y religiosos para obtener una visión completa del encubrimiento de la Iglesia.
Finalmente, en enero del 2002, el equipo de Spotlight publicó una serie de artículos explosivos que sacudieron al mundo y desencadenaron una serie de investigaciones y reformas en la Iglesia Católica a nivel no solo nacional, sino internacional.
La investigación de Spotlight llevó a la renuncia del cardenal Bernard Lowe, quien había liderado la arquidiócesis de Boston durante 18 años. También llevó a la condena de varios sacerdotes y al establecimiento de políticas de protección infantil más estrictas en la propia Iglesia.
La investigación de Spotlight ganó el premio Pulitzer en 2003 y se ha convertido en un ejemplo de periodismo de investigación riguroso y valiente.
El trabajo de los periodistas fue crucial para exponer un encubrimiento masivo de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica. Esperamos que este escándalo haya llevado a una mayor transparencia y responsabilidad en la Iglesia y en otras instituciones.
Pero también es importante recordar que el trabajo de los periodistas de Spotlight no solo expuso el encubrimiento de la Iglesia, sino que también dio voz a las víctimas de abuso sexual que habían sido ignoradas y silenciadas durante demasiado tiempo.
Gracias, Javi e Iván. Un caso inspirador y de compromiso con nuestro oficio, con ese periodismo que todo estudiante ansía alcanzar. Cada año la Universidad de Valladolid da la bienvenida al grado a alrededor de 100 alumnos. Al finalizar sus estudios, no todos tienen la fortuna de hacerse un hueco en el mundillo. ¿Tiene futuro la profesión o es un privilegio para unos pocos? Iván Carretero, El Debate.
El periodismo, la profesión más bonita del mundo. O esto es lo que nos cuentan en repetidas ocasiones durante la carrera. Es curioso además que muchos de los que nos lo dicen son profesores que jamás han pisado un medio de comunicación. Pero bueno, también vienen grandes profesionales a dar ponencias y te dicen: vosotros sois el futuro del periodismo, vais a salvar el periodismo. Así que no hemos salido de la carrera y ya tenemos la carga de ser los salvadores del periodismo. Somos el Clark Kent de los medios. Llegas a cuarto y te preguntas: ¿y ahora qué hago? ¿Estudio un máster, otra carrera, busco trabajo? Si estudias un máster, o tienes una gran inversión o no puedes. Otra carrera pues te tiene que ser útil, como una ingeniería informática o algo así, ahora que está muy de moda esto del periodismo de datos. Y buscar trabajo, pues no es sencillo, pero 10 de cada 100 lo consiguen, eso hemos podido ver en la promoción anterior. Así que bueno, chicos, primero de todo, ¿creéis que el periodismo es una profesión pay to win?
Hombre, cualquiera que te diga, vamos, a lo mejor mañana se desmatricula. Iván, madre mía, qué panorama más negro. Pay to win no, pero es una profesión que hay que pelear muchísimo, muchísimo. O sea, los sueños o las metas no se consiguen esperando en casa, mirando por la ventana a ver si te caen del cielo. Es una profesión que hay que pelearla mucho en un mercado laboral muy pequeño en el que está todo, como yo digo siempre, muy bien repartido, muy bien organizado y muy bien amarrado por quien tenga su sillón. Pero bueno, yo por ejemplo me pongo a mí mismo de ejemplo. Yo llevo desde que terminamos la carrera, yo en vez de hacer máster, todo el mundo lo sabe, que he preferido buscar directamente el trabajo. No lo he encontrado, por más que me he movido, pero bueno, en la pelea no desisto. Quiero decir, esto hay que pelear y pelear y pelear y tocar puertas y mandar currículums y así hasta que alguien te llame y te diga, queremos contar contigo.
No, no, eso está claro, pero me refería con lo que es una profesión pay to win en el sentido de que parece ser que sales de la carrera y tienes que hacer el máster de Radio Nacional, el máster de A3 Media, el máster de Mediaset, que es como la única manera que tienes de entrar a un medio. Pero bueno, el resto, ¿qué opináis?
Pues que si hay que pagar para entrar en un medio, hacer un máster, yo hasta aquí. O sea, yo no voy a volver a abrir un libro en mi vida.
A ver, yo creo que sí que es cierto en el sentido de que siempre hay más posibilidades, pero bueno, eso al final pasa, yo creo que en todos los grados y en todas las carreras, que al final siempre hay másters de renombre, de empresas, que son las más punteras de cada sector, y si pagas más, pues es más fácil que entres. ¿Es injusto? Pues sí, pero yo creo que también el que trabaja bien y el que es buen profesional, al final termina llegando, independientemente de másteres y cualquier otra cosa.
Yo, siguiendo la línea de Javi, tampoco estoy muy seguro, llamado mal pensado, tampoco estoy muy seguro de que haciendo un máster te den, o sea, tengas más posibilidades de acabar trabajando, porque a lo mejor haces el máster, yo recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, una persona que había hecho el máster de la COPE, que nos vino a dar una charla,
Yo recuerdo que
no acabó trabajando allí, y es un máster muy de los más caros, vamos, de los que yo he visto.
Y generalmente tiene fama de que quien hace ese máster acaba en la COPE.
Eso es, entonces yo creo que también es cuestión de estar en el momento adecuado, tener suerte y además ser buen profesional, y que te guste, y tener esa fuerza de voluntad y esa vocación.
O tener padrino.
¿También? Sí, se bautiza toda la vida, se ha dicho.
Sí, sí, eso es verdad y eso se ve. Yo también soy de los que piensa que un máster no garantiza nada. No garantiza nada tener más titulaciones que otra persona, porque al final yo creo que lo que prima, o por lo menos en mi cabeza lo que debe primar, es ser un buen profesional. Que tú has estudiado solo el grado, pero eres un profesional como la copa de un pino, deberías tener tu sitio. Porque si trabajas bien, eres igual de bueno o más que el que tenga el grado, el máster o 5 doctorados. Me da lo mismo.
Vamos a por el segundo punto, el más candente. Algo que nos han estado repitiendo durante los 4 años de carrera. En tu caso, 3, Patricia. ¿Los medios de comunicación tradicionales van a morir?
Todos no. La prensa en papel es un hecho. La prensa digital es la que la va a sustituir, pero la radio y la televisión siempre seguirán ahí. Se lleva diciendo muchos años que el podcast va a acabar con la radio tradicional, que el streaming va a acabar con la televisión tradicional, pero ahí siguen aguantando el tirón con índices de audiencia según qué emisoras o qué cadenas más altos o más bajos, pero oye, todas estas cadenas de televisión, estas emisoras de radio siguen siendo líderes, algunas siguen creando contenido, generando contenido que atraen audiencias y fidelizan audiencias. Entonces yo creo que es ampliar la oferta de medios de comunicación, porque al final el streaming, todo el tema de Twitch y demás, va a acabar siendo un medio de comunicación parecido a la tele, lo único que en internet. Igual que el tema podcast va a ser otro medio de comunicación, pero no va a ser como la radio tradicional. Es simplemente ampliar el mercado, pero el que sí que creo que va a desaparecer, como nos han repetido miles de veces a lo largo de la carrera, y además se ve en índice de ventas, en índice de lectores, la prensa papel tiene los días contados. ¿Por qué? No lo sé. A mí a veces Me gusta tener el periódico entre las manos, el tacto del papel, el olor, pero los avances.
También es cuestión, yo creo, de adaptarse a las nuevas generaciones, claro, porque yo creo, tiempos, sobre todo en televisión, todavía yo creo que hay programas que se les puede tachar de ser un poco casposos a estas alturas del siglo XXI y que igual con la gente más joven no están dando en el clavo. Pero eso, yo estoy de acuerdo con Luis y también yo creo que se podrían adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, y así yo creo que sí que muchos más años sí que podrían durar.
Bueno, yo también he de aportar, no tiene que ver con que ahora mismo esté en la casa de la televisión pública, porque sabéis que no soy precisamente una persona políticamente correcta, pero creo que ahora mismo Televisión Española se ha dado cuenta de que estaba muy desfasada y está apostando por eso, por crear contenido directamente online, enfocado para una audiencia más joven, en crear podcasts, en crear pues contenidos atractivos, y que yo creo que está volviendo a resurgir. También os quería preguntar, chicos, ¿estamos preparados para el mundo laboral del futuro? Que es algo que nos dicen constantemente en estas aulas.
Yo digo no.
Argumente su respuesta, por favor, Patricia.
Pues hay muchísima teoría, una pila de apuntes enorme, y ¿dónde está el mundo práctico? Que es lo que luego te exigen ahí fuera.
Nunca te había
en las visto, prácticas, en
Tristita. Nunca te había visto tan encendida, Patricia. Encendida de enfadada.
Eso aclara lo que la pero gente tiene, no lo está viendo.
No, pero tienes mucha razón. La carrera tiene...
Que está bien, ¿eh? Que está bien saber historia, que está bien tener un contexto, que está muy bien, pero es
mucha teoría para excesivo, una carrera que es, desde mi punto de vista, muchísimo más práctica, sobre todo cuando va enfocada a mundos como la radio y la televisión. Bueno, yo siempre he dicho que radio y tele deberían ser asignaturas que se dieran durante toda la carrera, y más ahora que están en una evolución continua, que cada año cambian. O sea, a mí me parece básico, que sí, está muy bien saber historia.
Que es que tenemos bien 5 asignaturas de historia, no por una eso, ni dos, sí, sí, sí. 5.
Se dice pronto.
Hombre, sí que es verdad que es importante, pues, para conocer la situación e identificar la profesión como es, las asignaturas de historia, pero sí que es quizá lo que más se le reprocha, ¿no?, a la carrera, que no tenga más asignaturas prácticas. Por ejemplo, yo con lo que más familiarizado estoy, que es con redacción, yo creo que sí que se da bastante, sí que se repasa bastante durante la carrera. Hay más o menos 4 o 5 asignaturas relacionadas con la redacción, y quizás sí que es verdad que con los medios audiovisuales tendría que haber un poquito más ahora mismo.
Creo que habría que volver a retomar aquello de que la televisión y la radio eran asignaturas anuales y no solo cuatrimestrales. Y además también me gustaría apuntar a también la labor de los propios docentes. En plan, se nota muchísimo cómo depende del profesor que tiene una asignatura, si es un profesor entregado, que le gusta lo que está dando y que se quiere esforzar en hacer prácticas originales, en que los alumnos enseñen o sinceramente o lo único que quieren es ir poner un PowerPoint y como mandan una o dos prácticas porque les obligan y hacer un examen.
Gracias, chicos. La mayor parte de los alumnos de periodismo aspira a encontrar un hueco en los medios de comunicación. Sin embargo, hay otras ramas desconocidas para muchos con posibilidad de enganche. La semana pasada ahondamos en la comunicación corporativa con Lucía Roales. Esta semana tenemos con nosotros a Sergio Borja, periodista en Tribuna de Valladolid. Abrimos nuestra Ouija para conocer el fotoperiodismo en primera persona.
Conocidas, decía Patricia antes, del periodismo, o desconocidas o no tan conocidas como la comunicación corporativa que tratábamos en el último programa con Lucía Roales. Es verdad que todo el mundo cuando piensa en periodismo pues se va a los medios tradicionales, ¿no? El periódico, la radio, la televisión, pero precisamente dentro de uno de esos medios tradicionales, que como son los periódicos, tanto digitales como en papel, está una vertiente del periodismo que, por ejemplo, a este señor que os está hablando se le daba francamente mal. Pero bueno, menos mal que hay gente que se le da bien y sabe levantar esta rama del periodismo, que es el fotoperiodismo, como es Sergio Borja. Sergio, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué te motivó a convertirte a ti en fotoperiodista? ¿Qué fue lo que te hizo elegir esta subramita del periodismo?
Pues que me motivó, a mí desde pequeño me gustaba muchísimo la radio y escuchaba mucho Carrusel Deportivo con Manolo Lama, Paco González, estaba en la cadena SER, y me gustaba mucho el rollo periodismo, el poder ser en un futuro locutor deportivo. Y ese era mi sueño, ser comentarista deportivo en alguna radio nacional. Pero bueno, una vez que estuve en la carrera descubrí en cuarto de carrera la asignatura de fotoperiodismo y la empecé a manejar cámaras y tal, y digo, ¿por qué no me tomas en tema en vez de ser periodista? También me gusta la fotografía, todo el fotoperiodismo. Y bueno, fue todo a raíz de la radio, imagínate.
Así que podríamos decir que dejaste un sueño por otro.
Abandoné mi sueño de la radio, que nunca me dedicaba a la radio, nunca he hablado de radio, por así decirlo, de forma profesional. Y eso, me decanté por la fotografía y bueno, me encanta.
¿A qué profesor le debes ese amor por la fotografía? ¿Quién te lo inculcó?
Pues yo, desde aquí mando un saludo a mi querido Ismael Herrero, que fue el que me inculcó este amor, que para yo creo que es un amor el que tengo a la fotografía en general, al fotoperiodismo. Y eso lo debo a Ismael. Se lo debo todo a él.
Y cuando haces fotos, las fotos normalmente tienen que transmitir algo. ¿Qué es lo que quieres tú transmitir cuando las haces?
Es depende de la situación. Por ejemplo, no puedo transmitir lo mismo la cobertura de un meeting que en un partido de fútbol. En un partido de fútbol se buscan mucho los momentos, el instante, la emotividad de cuando se marca el gol y eso. El otro ejemplo, en un meeting, pues se busca ahí, no se buscan las emociones, se busca pues, el mejor encuadre, por así decirlo, la mejor fotografía.
¿Cuál ha sido la situación más complicada que tú has fotografiado? Porque me imagino que no todas las noticias son agradables.
Pues la más complicada te diría que ha sido hace un par de meses, que estaba yo tranquilamente desayunando en casa, me llaman desde el periódico que me acerquen rápidamente a Paseo Zorrilla, que ha habido un asesinato. El doble asesinato que hubo por parte de la expareja de una chica que mató, el hombre mató a su expareja y a la niña de 11 años. Y lo que más me impactó, bueno, yo llegué allí pronto y todavía no habían bajado los cadáveres. Pues el ver cómo bajan los forenses a los dos cuerpos tapados en la camilla fue brutal. O sea, se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo. El estar esperando a ver qué pasaba, si bajaba alguien más, si te contaba alguien algo, porque yo estaba allí de todo, fotógrafo, de periodista. Hablaba con la peluquera de al lado, hablaba con vecinos, todos decían, mira, nunca había problemas. Pero bueno. Lo que más me impactó fue eso, el momento de que los forenses bajaran sus cuerpos.
¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse específicamente al fotoperiodismo?
Pues aquí a lo mejor me meto en un fregado, pero que no haga fotoperiodismo, que es una profesión muy cara. Hay que invertir todos los días en cosas nuevas. Lo bueno es que aprendes cada día un poquito más. Aprendes un poquito más, pero es una profesión muy, muy cara. Si alguien se quiere dedicar al fotoperiodismo, hay que hacer una inversión muy grande, muy grande. Siempre dicen que lo que no importa es la cámara, sino el fotógrafo, pero es 50-50. Si no tienes un buen equipo, bueno, se puede hacer muy buenas fotografías con una cámara buena y bonita. Pero cuanto mejor sea la cámara, mejor es el resultado. Aunque tú seas muy bueno, tienes que tener un buen equipo detrás para todo tipo de fotografías.
Bueno, aún así, cada fotógrafo tiene su mirada. Yo me imagino que tú tendrás la tuya propia, que me gustaría que nos dijeras cuál es. O sea, ¿qué te define a ti como fotoperiodista?
Pues no lo sé. Yo es que hago de todo. Me gusta ser un poco todoterreno. Me gusta meterme en berenjenales, de decir, voy a intentar esta foto y si no sale, pues intento otra. Y si no, soy pues casado.
Dices que eres un todoterreno, utilizas tu cámara para transmitir acontecimientos de actualidad, pero también trabajas como fotógrafo de bodas. ¿Cómo llegas a este otro escenario que no tiene nada que ver con la información?
Pues por lo que te he dicho antes, me gusta tocar todos los palos, me gusta ser un tío todoterreno. Yo llegué al mundo de las bodas porque yo hace un año y pico editaba vídeo en el norte de Castilla, buscaban en una empresa de bodas de aquí de Valladolid, buscaban a un videógrafo para editar vídeos. Me cogieron de prueba y yo, bueno, de repisito. Les mandé un vídeo de prueba y tal, y les gustó mucho. Luego les dije que también era fotógrafo. Y bueno, desde noviembre de 2021, si no me falla la memoria, hasta ahora, a tope con las bodas. Sí que es verdad que es un negocio muy bueno. Que si tú, por ejemplo, tienes tu propia empresa, ganas muchísimo dinero, pero es un trabajo también muy, muy sacrificado. Te pongo un ejemplo. Yo el sábado el sábado 29 de abril me tocó una boda en Cuéllar de vídeo, que estuve por la zona de Cuéllar en Segovia y un pueblo al lado que se llama Gómez Serracín, haciendo vídeo. Empecé la boda en casa del novio a las 11 menos cuarto de la mañana y llegué a casa a las 10 y media de la noche. O sea, son 6 horas de trabajo duro, más luego me tocará editar el vídeo en casa, tranquilamente. Y eso, llegué a las 10 y media de casa, en lo que llegas a casa, pasan las fotos, estás pues, mínimo media hora pasando las fotos. Y yo ese día me fui a la cama a las 12 y 20. Y al día siguiente me levanté a las 7 de la mañana para hacer otra boda, en este caso de fotógrafo, a Guadalajara. Me levanté pronto, tenía que estar allá a las 9 y media, pues luego llegué a casa pues, a las 12 de la noche. Del que vas, vienes, tienes dos horas largas de ida, 2 horas de largas de vuelta. Y eso, más otras 10 horas de boda.
¿Y con qué te quedarías? ¿Con el fotoperiodismo o con la fotografía de boda?
Pues con todo, porque son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. En la fotografía de boda me encanta porque haces, empatizas mucho con los novios, con los familiares. Luego también soy un tío que se emociona mucho. Entonces, pues muchas veces me pongo en la piel de los novios cuando los hermanos o los primos hacen un discurso emotivo. O sea, me te llega también un poco a la patata, por así decirlo. Y eso, el fotoperiodismo es lo que te he dicho antes. Me gusta mucho también, haces muchos contactos, te conocen, pero bueno, en resumen es todo muy, muy sacrificado.
Y bueno, ya un poquito ya por cotilleo, digamos, ¿qué planes tienes para el futuro?
Pues me encantaría crear mi empresa. Crear mi empresa de fotoperiodismo para cubrir eventos, que las empresas me llamen para cubrir eventos o los medios de comunicación. Y tanto, yo qué sé, pues fotografía de retrato, tener mi estudio de fotografía, vivir de ello, por así decirlo. Dedicarme a muchas cosas, pero todo relacionado con la fotografía.
Pues hasta aquí, Sergio, te deseamos lo mejor en tu futuro profesional como fotoperiodista, como fotógrafo de bodas. Esperamos que fotografíes momentos muy bonitos, que fotografíes buena información y también te deseamos lo mejor en lo personal.
La fotografía, ese mundo en el que te mueves, Sergio, es otro nicho para explorar dentro de nuestra profesión. Su alcance puede abarcar límites de lo más creativos. En este momento vamos a echar mano de esa cámara de fotos. Esta noche os traemos un microcuento de nuestra compañera Amapola, un relato sorpresa, en este caso a través de una voz que todos conocemos muy bien. Para todos nosotros, Cluedo.
Matar por meterme en este berenjenal. Esta presente vuestra despedida. Voy con ella. Suena el eco de un silencio menguante, de un crimen afligido entre voces susurrantes. Aparece tinta roja en primer plano de escena a las 9, viernes noche, y aunque nadie se lo espera, sospechosos en la mesa y una lágrima de pena. Una mujer de rojo, de nombre Patricia, escribe bajo la lámpara y no deja leer por avaricia. El segundo, Luis, sentado frente al televisor, toma cuenta de un partido que comenta con fervor. Iván, a su lado, luce con intensidad una crítica al motivo de su estancia en el lugar. Al frente, Javi ha abandonado la mesa. Ninguno sabe la razón, pero quedarse le cuesta. Santi, al teléfono, responde de forma diferida. Ha preferido no acudir por no tomarse fotografías. Y en la sombra, en un rincón, espera a Amapola, su voz reducida por el sonido de una viola. Todos ellos juntos y atados por un suceso emergente y sin que sirva de precedente, aunque no sean culpables de asesinatos o accidentes de coche, por siempre serán los criminales de la noche.
Muchas gracias. La verdad es que en este programa de misterio no contábamos con una pieza de esta naturaleza. Solo asesinatos en el edificio. Solo los crímenes están permitidos en este espacio radiofónico. Prueba de ello, los sucesos por los que sienten fanatismo los vecinos del Upper West Side. Luis Herrera, esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. Hemos llegado al final de una temporada más, la segunda de Crimen de Medianoche, una temporada de mucho misterio, de mucho trabajo, de mucho cine también, como ya sabéis en esta sección, también con la participación cinéfila que tiene nuestro querido compañero Javier Canal y con esta sección de películas, series de terror, con su historia real detrás. Para cerrar esta temporada, vamos a hablar hoy de una serie de Disney Plus que seguramente muchos conoceréis porque es de las más populares, que es Solo asesinatos en el edificio, protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin, y en lo que transcurra la sección me acordaré del otro actor que además es de los que más me gustan. Es que siempre a veces tengo muchos problemas con los nombres. Bueno, la serie transcurre en un lujoso edificio de Nueva York en el que viven estos tres personajes, interpretados por estos actores que os he dicho, como recuerdo, ahora sí lo voy a decir bien, me vais a perdonar, Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Ahora sí, viven en este edificio tan lujoso de Nueva York, de pleno centro, y son fans de un podcast de misterio, de un podcast de suspense, que habla de crímenes también. Son muy fans y una noche ocurre un asesinato en su edificio. Picados por el misterio, por la curiosidad y por su fanatismo de ese podcast ya mencionado, deciden montar ellos su propio podcast en el que resuelvan este misterio, este asesinato en su edificio. Y ya no os puedo contar más porque si no os haría spoiler y no me gusta. La serie va a tener su tercera temporada en breve, a la que se van a unir Paul Rudd y la señora, la grandísima Meryl Streep. O sea, yo con eso ya creo que tenéis motivos más que suficientes para verla. Y diréis, ¿qué historia real hay detrás de esta serie? Pues efectivamente la hay, como siempre. No es muy conocida, o para a lo mejor los que nos escucháis sí que es bastante conocida, porque es perfectamente la historia de Crimen de Medianoche. Un grupo de chavales, en este caso periodistas, nosotros somos profesionales, no como los de la serie, que decidió en su día montar un podcast para hablar sobre misterios, sobre asesinatos. ¿Por qué digo esto? Yo hoy quería homenajear a este programa porque, como ya he comunicado a quien corresponde, este es mi último Crimen de Medianoche. Es el último asesinato, digamos, que cometo de una película, de una serie. Han sido muchos años en Radio UBA, pero han sido dos en este programa, muy buenos, con muy buenos momentos en esta sección particularmente, y quería aprovechar este espacio, que es el mío, como quien dice, para decir adiós y dar gracias. A la primera, a nuestra excompañera María Arroyo, por crear este programa, por querer contar conmigo. A veces en lo profesional chocamos, porque tenemos maneras diferentes de currar, pero en lo personal es una gran amiga, que sabe que siempre nos tendremos. A Patricia Carballo,
por regalarnos su talento como escritora, su voz, sus novelas, que me devolvieron a mi faceta de actor perdida. A Iván Carretero, por esos debates tan picantes que hace él con su sentido crítico de no cortarse un pelo, envidiable, sobre todo por ser un gran amigo, de confidencias, de buenos ratos, de salidas y de entradas, y un futuro gran profesional. A Javi Pardo, mi paisano, otro gran profesional como la copa de un pino, ahí donde le veis que puede dar la sensación que es un tío serio, tímido, es un dandy, es un dandy, es un dandy que no se engañe, y es muy buen tío. Nos conocemos de hace mucho tiempo, la carrera nos unió un poquito más y Crimen nos ha unido todavía más, y como vivimos en el mismo pueblo, nos seguiremos viendo. Santi Rodríguez, otro gran amigo de esta carrera, otro gran profesional, que seguro que en el futuro le va a ir fenomenal, mejor que a mí seguro, mejor que a mí le va a cualquiera, eso para empezar, pero Santi es un tío currante, trabajador, le gusta mucho lo que hace y seguro que encontrará su sitio en esta profesión. A David Vicente, más que un profesor, compañero esta temporada en Radio UBA, en el programa, que ha participado varias veces, pero sobre todo en el tema de formación de los chicos de segundo. Pero por muchas charlas y muchas confidencias que quedarán siempre conmigo. A los chicos de segundo, comando informativo, ¿qué onda? ¿Y ahora qué hago? Caliente que sales, que espero que me estéis escuchando, aunque ya me he despedido de casi todos. Lo que os he dicho a todos, me habéis mantenido unido a la radio. Ha sido muy bonito conoceros. Mi teléfono creo que lo tenéis casi todos, o por lo menos mi Instagram. Sabéis que cualquier cosa que necesitéis, aquí está el tío Luisote. Y como os he dicho, os deseo lo mejor en lo profesional, en lo personal sobre todo, porque tenéis calidad profesional, pero calidad humana desbordante. Y espero que os vaya todo fenomenal y que no dejéis vuestros programas. A Radio UBA, por ser casa, por ser hogar, lugar donde aprender, donde formarse, siempre la llevaré dentro. No me iré del todo, eso seguro. Y como siempre, a Nereida, directora, creadora de esta emisora, por inculcarme el amor por la radio, por enseñármela también y por ser, como David, más que profesora. Hasta que ha llegado mi etapa, me reclaman sueños que tengo más lejos de aquí. Espero que estos 2 años de Crimen en esta sección os hayan gustado, hayan sido de vuestro agrado, que hayáis visto todas las películas y series de las que hemos hablado, que hayáis indagado en las historias que hemos traído. Os deseo a todos lo mejor, lo más grande. Aquí se despide Luis de esta sección de Radio UBA, pero no para siempre, porque en algunas ocasiones soy como una hipoteca o como un hijo para toda la vida. Gracias siempre por estar al otro lado y hasta pronto.
Bueno, Luis, tú te has despedido de todos nosotros y creo que ahora, en nombre de todos, voy a decir unas palabras para despedirnos de ti. Como tú has dicho, tu espíritu siempre quedará en esta emisora. Tú siempre formarás parte de estos micros. Y me atrevo a decir que eres el significado perfecto de lo que significa tener un buen amigo. Eres alguien en quien en todo momento se puede confiar. Eres un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Y me gustaría decirte que no solo eres un gran profesional en el mundo del periodismo, y que estoy seguro de que tarde o temprano vas a encontrar un sitio en el que te van a saber valorar como te mereces, porque eres un gran profesional, sino que además has heredado las grandes dotes actorales de tu tía. Eres también un actor increíble. Estoy seguro de que algún día también llenarás teatros, locutarás e incluso llegarás a llenar estadios con tu maravillosa voz. Y antes ya de despedir esta sección, también decir que cualquier persona de Valladolid y a los chicos de segundo y a todos los profesores, Os queda por conocer una gran parte de Luis, que es la personal, pero sobre todo también la profesional en el mundo de la voz. Y os invito a cualquier día que actúe por Simancas, que actúe por el Zumo o que actúe en cualquier sitio, se acerque a ver la voz que tiene este chico, porque es digna de admirar y es digna de escuchar. Ir a un concierto suyo es todo un espectáculo, es sinónimo de pasarlo bien y es sinónimo de alegría. Así que, por favor, todo el mundo a ir a Picos Pardos y a ir a admirar a este pedazo de artista que es Luis Herrera.
Suscribo las palabras de Iván. Te deseamos lo mejor. Sucesos, asesinatos descubiertos desde la ficción realista. Otro hecho trágico, ya lo hemos comentado, que dio vida a James Cameron fue el Titanic. Esa historia de amor entre Jack y Rose, en nuestro caso una versión desde la crónica negra. Último capítulo de Recuerdos de Hojalata, una serie sobre historias, acontecimientos que ocurrieron de verdad y que hemos dado forma desde la ficción. Rememoramos lo que vivieron algunas de las vidas que quedaron truncadas por el hundimiento del Titanic. Recuerdos de Hojalata.
Dos y cuarto de la madrugada, 14 de abril de 1912, Océano Atlántico.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Socorro!
Los gritos de los pasajeros no habían cesado desde hacía más de 20 minutos. Se oían a lo lejos, como si se tratase de la voz de un transistor. Pero aquello no era un programa de radio.
Margaret Hayes había observado con sus propios ojos cómo el Titanic se sumergía poco a poco en las aguas del Atlántico. Había escuchado a esas personas pedir clemencia por sus vidas y también había presenciado el silencio de sus plegarias. Un estruendoso crujido regurgitó en el corazón del mar.
Margaret, querida, no te preocupes, aquí estamos a salvo.
El Titanic alcanzó una posición vertical y continuó su descenso. Algunos pasajeros se aferraban a la última esperanza, agarrados a la barandilla. Otros caían al agua a menos de 2 grados de temperatura, mientras el mar se comía al barco. Solo unos pocos consiguieron mantenerse a flote.
Margaret miró a su alrededor. Gilbert Tucker apretaba su mano izquierda en señal de calma. Su rostro trataba de disimular el nerviosismo latente que reflejaba su pierna derecha. Olive Ershow permanecía frente a la pareja. A su lado, la señora Potter sostenía con firmeza a Lady, su Pomeranian. A la izquierda de Margaret, 2 niños pequeños se abrazaban asustados.
¿Estáis bien?
La joven dirigió su mirada hacia los pequeños. Recordó el compromiso al que le había llegado con aquel hombre. No podía haber reaccionado de otra manera. Su instinto más básico había respondido por ella. Desconocía sus identidades, pero estaban ante una emergencia, una situación desesperada ante el vínculo más primario, la supervivencia, afloraba entre sus completos extraños.
Por la cabeza de Margaret transcurría cada momento de aquella noche. Cómo habían salido de sus habitaciones, la charla con el mayordomo, los chalecos y la fila del bote. El bote número 7 había sido el primero en abandonar el transatlántico. Allí habían firmado su seguro de vida.
A las 4 de la mañana, el Carpathia arribó en el lugar donde se había producido el hundimiento. Para entonces, la única prueba de la desaparición del Titanic eran los botes salvavidas. 706 pasajeros y 13 botes fueron los afortunados en ser rescatados.
Siete y media de la mañana, 22 de abril de 1912, Niza, Francia.
Weekly Irish Times. Desastre atroz en el Atlántico. El Titanic apisonado por un iceberg. Y hundido. Enorme pérdida de vidas. Muchos irlandeses a bordo.
London Herald. El Titanic se hunde. Gran pérdida de vidas. El transatlántico más grande del mundo se choca contra un iceberg.
Boston Daily Globe. Todos hundidos menos 868, alrededor de 1.232 vidas perdidas en la inmersión del Titanic, el desastre marino más grande desde hace años.
Petit Parisien, el accidente en movimiento del Titanic, el transatlántico más grande del mundo golpea un iceberg delante de la Tierra Nueva.
No se encontraba nada bien. los días que había pasado llorando la comenzaban a pasar factura. El dolor de cabeza, la falta de energía, el peso de sus párpados. ¿Para qué quería unos ojos si no podía ver sus caras? ¿Para qué levantarse de la cama si no estarían en el salón? ¿Para qué nada si no volvería a escuchar su risa?
El timbre volvió a sonar por toda la casa. No esperaba visita, no sería importante. Ya se lo habían dicho en la comisaría, si tenían noticias llamarían. Marcel se volvió a dar la vuelta en la cama.
¡Marcel! ¡Abre! ¡Tienes que ver esto! ¡Ábreme! ¡Es importante!
Los gritos de Jean-Baptiste en su vecino la levantaron de la cama. ¿Qué podía ser tan importante? Nada, no había nada más importante que aquellas caras que tanto anhelaba. Marcel miró por la ventana y observó a la mujer tras la cortina. El señor Baptiste llamaba al timbre con insistencia mientras se movía de un lado para otro. En su mano derecha llevaba un periódico enrollado.
Marcel Careto suspiró. No tenía pinta que fuese a irse, así como así. Resignada, retrocedió sobre sus pasos y trazó su camino hacia la puerta. Antes de abrir, se miró en el espejo. Se estremeció con el reflejo frente a sus ojos. Llevaba el pelo enmarañado, con algunos mechones sueltos que le salían de un moño suelto. Las ojeras se marcaban bajo sus ojos oscuros. Sus pupilas destacan sobre un tono enrojecido fruto de las lágrimas.
John, ¿qué pasa?
Pronunció en un susurro. John le tiró el periódico a los brazos y lo abrió por la mitad. Frente a Marcel se desplegó un reportaje a dos páginas. El texto se intercalaba con una decena de fotografías.
¡Mira, mira, mira esto!
Exclamó mientras apuntaba una de las fotografías. Las lágrimas regresaron al rostro de Marcel, pero esta vez acompañadas de una gran sonrisa. Una chispa de esperanza se encendió en Careto al situar los ojos en aquella hoja gris, estampada con la cara de sus hijos.
Diez de la mañana, 23 de abril de 1912, Nueva York, Estados Unidos.
No lo podía creer. No podía contener la emoción del reencuentro. Había pasado tanto tiempo sin ver sus caras que no parecía real. Marcel Careto tomó el periódico y volvió a abrirlo por aquel reportaje. Aquel compendio de párrafos e imágenes que recordaría para siempre.
Según el Evening World, los gemelos del Titanic, así les habían llamado, habían permanecido con una mujer estadounidense. Margaret Hayes se había ocupado de los pequeños desde el hundimiento. Hayes había tratado de buscar familiares de los niños con la Children's Aid Society sin éxito. Entre las líneas del diario reproducían una conversación de los niños con el cónsul británico. Para ganarse su confianza, les había regalado dos barquitos de hojalata.
¿Te gusta jugar con el barquito?
¡Uy, uy!
¿Y cómo se llama tu papá?
¡Uy, uy!
¿Te acuerdas del barco en el que viniste? ¿Sabes en qué parque del barco ibas?
¡Uy, uy!
Esa había sido la respuesta recurrente de los niños. Marcel bajó del avión, se puso en marcha hasta el consulado francés. Mientras recorría las calles americanas, rememoraba la última vez que les vio. Esos bucles sobre su frente, esas mejillas sonrosadas, esos ojos oscuros.
En el consulado, dos guardias de seguridad recibieron a la mujer. Después de una identificación, la hicieron cruzar un largo pasillo. Frente a una puerta de madera, un hombre trajeado aguardaba la llegada de Marcel.
¿Marcel Careto?
La misma.
El hombre sonrió y le tendió la mano a Careto a modo de saludo.
No sabe lo mucho que hemos esperado a que llegase este momento.
No sabe lo mucho que lo he esperado yo,
afirmó la mujer compungida. El hombre abrió la puerta y le invitó a pasar. Era un despacho amplio. En el centro de la habitación habían colocado un sillón con un pupitre sobre el que descansaban varias pilas de papeles. La estancia estaba marcada por una gran alfombra en tonos claros.
En el suelo, dos niños pequeños jugaban con dos barquitos de juguete. Esos dos barcos de hojalata que les había regalado el cónsul hacía unos días. Loyo y Momon. Michael Jr. y Edmond. Marcel tiró el bolso al suelo y se llevó las manos a la boca. Los niños sonrieron de oreja a oreja. La cara de su madre se tornó en lágrimas cuando se abalanzó a abrazar a los niños. A sus dos hijos desaparecidos que guardarían para siempre esos recuerdos de hojalata.
La madrugada del 15 de abril de 1912, 2.223 pasajeros y tripulantes viajaban al bordo del Titanic. De ellas, 1.517 fallecieron ahogadas y congeladas en las gélidas aguas del Océano Atlántico. Solo 706 sobrevivieron al choque con el iceberg.
El capitán Smith permaneció en el puente de mando hasta que el barco se hundió. Aquella fue su última travesía. Bruce Ismay sobrevivió al accidente. El director de la compañía recibió duras críticas por parte de los pasajeros y la prensa. Joseph Mulholland abandonó el barco en Southampton. Nunca le dio buena sensación. Frederick Flett sintió vergüenza por haber sobrevivido. Sirvió como vigía unos meses en el Olympic y después se retiró. Joseph Bell fue homenajeado con un mural en Southampton junto a 34 ingenieros que perdieron la vida en el Titanic.
Eva Hart trabajó como cantante, organizadora de partidos conservadores y juez. En 1994 escribió La sombra del Titanic, historia de un superviviente. Benjamin Hart murió en el hundimiento tras despedirse de su familia. Esther Hart abandonó su propósito de viajar a Canadá con el fallecimiento de su marido. Después del suceso, pasó una estancia en Estados Unidos y regresó a Inglaterra.
Margaret Hayes se casó con un médico en Rhode Island, con el que tuvo dos hijas. Gilbert Tucker se casó y comenzó a trabajar como supervisor de exhibiciones del Departamento de Salud de Nueva York. Después del incidente, Margaret y Gilbert siguieron en contacto con una bonita amistad. Oliver Shaw y Lily Potter dedicaron su vida al voluntariado en Cruz Roja Americana.
Michael Navratil murió congelado en las aguas del Atlántico. Marcelo Careto se reencontró con sus hijos en Nueva York tras el hundimiento. Michael Jr. Navratil fue profesor de filosofía, se casó y tuvo dos hijas. Una de ellas, Elizabeth, escribió un libro sobre la historia de su padre, Les Enfants du Titanic. Edmond Navratil fue arquitecto y diseñador de interiores, combatió en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y fue tomado como prisionero en campos de concentración.
Llegamos al fin de Recuerdos de Hojalata. Esperamos que hayáis disfrutado de las vidas de Michael Jr. y Edmund tanto como nosotros interpretándolas. Pero aunque este sea el último programa, no es el fin. Todavía quedan sucesos para rato. Hasta aquí este tiempo de información, de entretenimiento y, cómo no, de mucho misterio. Seguid informados en esta sintonía y en radiouva.es. Buen fin de semana. Y hasta pronto.